y buen día, por supuesto, a toda la audiencia.
Bueno, lo convocamos para poder dialogar sobre educación, para hacer un balance de gestión. Sin embargo, no podemos no comenzar, ¿no?, por lo acontecido durante este fin de semana respecto de las lluvias que tuvieron lugar en la provincia de Neuquén y, bueno, cómo se empieza a recuperar, ¿no?, la provincia después de esto.
Bueno, en función de las responsabilidades que nos toca, ¿no?, como Ministerio de Gobierno y Educación, en este caso, el día sábado, el gobernador Omar Gutiérrez y el gabinete provincial dispuso la presencia allí en Chosmalal, en el departamento Minas también, de parte del gabinete provincial como integrante del comité de emergencias, donde también participaron, por supuesto, los intendentes, tanto de Chosmalal como de todo el departamento Minas. Hay que destacar el importante trabajo que ha desarrollado Malvina Antiñir en Manzano Amargo, Gastón Fuentes en Barbarco, Vicente Godoy en Las Ovejas, también Ezequiel Vélez en Los Miches, Carlos Burgos en Nahueve, Manuel San Martín, que es además el presidente del Ente Minas, que nuclea todas las comisiones de fomento y municipios de esa región, intendente de Andacollo. También hay que destacar el trabajo de Fabián Semper de Guañacos y de Seferino Moya de Huinganco. También el sábado estuvo presente el intendente de Villa del Curlewú, Horacio Vázquez, y el intendente de Tricao Malal, Jorge Gutiérrez. Un trabajo que se ha desplegado por todo el norte de la provincia en dos etapas. La primera es contener la emergencia en el sentido de la asistencia a las familias damnificadas por el temporal, producto de desborde de ríos, de arroyos. Hemos tenido en principio en Chacarazura y en Chosmalal alrededor de 30 familias evacuadas o autoevacuadas, y en el resto del norte neuquino aproximadamente unas 35 familias, incluyendo también algunas zonas rurales, ¿no?, con particularidades que se pueden ver en las imágenes, como es el rescate de personas que viven cerquita de cursos de agua y que en función del desborde naturalmente necesitan la asistencia. Y ya en una segunda etapa que se trabaja en este sentido tiene que ver con el posttemporal. El posttemporal busca generar una planificación en función de los relevamientos que hicimos durante el sábado, que hicimos durante el domingo y que también ayer estuvo trabajando el gobernador Omar Gutiérrez en la zona. También estuvo la asistencia de aeronáutica de provincia para hacer un recorrido aéreo, fundamentalmente viendo las consecuencias que ha dejado el desborde de los ríos más importantes como el Neuquén, el Curilehubú, el Lileo, el Trocomán y también el Nahueve. Y ya entrando a esa segunda etapa y luego del relevamiento, se trabaja en cuatro ejes fundamentales, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con el posteo del sistema eléctrico, que si bien no tuvimos interrupción del suministro, salvo en una zona ahí rural de Tricao Malal, Aquihuecó, Cancha Huinganco, que ayer, y quiero destacar el gran trabajo del EPEN, ayer a caballo estaban cruzando algunos operarios en algunos cursos de agua pequeños pero correntosos, para poder llegar donde tenemos esa dificultad. Después el personal de vialidad, que también está haciendo un trabajo excelente. Ahí ya se recuperó la trama vial de la ruta 39, la ruta 43, la ruta 57, se está trabajando 54, perdón, se está trabajando también en la recuperación de los dos puentes que quedaron descalzados, uno sobre el río Trocomán, otro sobre el río Lileo, que ha provocado el aislamiento de Guañacos. Y por otro lado, una fase que tiene que ver con la recuperación del sistema de provisión de agua potable. Hoy las redes no tienen agua potable en las localidades del interior provincial, producto de las grandes crecidas que han tenido los ríos de donde se toma agua, y por supuesto ahí hay que hacer un trabajo que va a llevar unos días más. Nosotros calculamos que los sedimentos que se pueden ver en los cauces de los ríos va a decantar, yo calculo que en una semana más, con lo cual a partir de ahí se va a poder hacer un trabajo más profundo en cuanto a la recuperación del sistema de agua potable.
Respecto de la ejecución de los planes de trabajo, ¿no?, que se vienen manteniendo, al menos para acortar un poco los plazos desde el comienzo del 2023, se denota aquí la importancia, ¿no?, de coordinar acciones junto a los distintos municipios y las comisiones de fomento. En este sentido, quería consultarle respecto de sacando la situación de las últimas horas respecto de las lluvias, cómo se encuentra trabajando y articulando acciones para poder fortalecer, ¿no?, los distintos puntos de la provincia.
Bueno, hay un trabajo muy fuerte de las empresas públicas de la provincia, no hay que destacar. También hay Suma y Denesa. Idenesa ha garantizado la provisión de gas en todo el norte de la provincia mientras duró el temporal. Y eso es muy importante para la provincia de Neuquén, ¿no? Mantener en manos del Estado las empresas públicas, porque nos dan garantía de que cuando suceden estos eventos climáticos, están ahí sus operarios, su recurso humano, la logística, la maquinaria. Bueno, ahí estuvo al frente el ingeniero Leonel Dacharri junto a Mauro Millán, Defensa Civil Provincial a través de Martín Justi, con todas las defensas civiles de las municipalidades, de las comisiones de fomento, también desde el área de seguridad, policía, ha hecho un trabajo muy, muy importante porque conocen y reconocen el terreno por donde van transitando los fenómenos meteorológicos que se dieron este fin de semana. Ahí estuvo trabajando Lucas Gómez también. El área de desarrollo social, a través de Germán Chapino, ha dispuesto no solamente la provisión de elementos como asistencia directa, sino también están realizando las compras correspondientes para poder asistir. En definitiva, como vos bien decías, un trabajo en equipo, los medios de comunicación también quiero destacar, porque han hecho una cobertura prácticamente permanente de todo esto. Muchas veces nosotros necesitamos de ese apoyo porque de alguna manera vamos viendo también situaciones particulares que se van dando en algunas zonas que quizás no llegan al comité de emergencias. Y después el gran trabajo que han hecho los intendentes, presidentes comunales, ahí quiero destacar también a Grandón de Coyuco Chico, a Figueroa de Barrancas, a Pedro Cuyul de Butarranquil, a Cristian Puentes del Huecú, también del Cholar, ahí estuvo trabajando Néstor Fuentes, Santiago Arias en Taquimilán. En definitiva, un trabajo y un despliegue que estamos llevando adelante y también con la colaboración del Ejército Argentino.
Respecto de esto último, es como que tenemos que corrernos, pero a la vez está estrictamente vinculado el tema de la infraestructura en la provincia de Neuquén, respecto también de las escuelas, que son espacios que están afectados ante cualquier inclemencia del tiempo, y en este sentido consultarle sobre un balance a nivel provincial respecto de la calidad de la infraestructura de las distintas escuelas de la provincia.
Bueno, nosotros tomamos de manera preventiva la decisión ayer de suspender las clases donde tuvimos el temporal, producto fundamentalmente de cómo ha quedado la trama vial, ¿no? No solamente de las zonas urbanas, sino también de caminos vecinales. Hay puentes que son quizás en escala más pequeños que los que podemos ver en el río Neuquén, en el río Curileubú, pero no menos importante porque por allí se trasladan crianceros, se trasladan personas que viven en esas zonas rurales, con lo cual la transitabilidad fue compleja, y hasta tanto no se pudiera ver efectivamente cuáles habían sido los daños que había generado el temporal, era conveniente de manera preventiva suspender las clases donde tuvimos el alerta meteorológico y donde llovió durante 3 días seguidos entre 300 y 400 milímetros. O sea, lo que llueve prácticamente en un año y medio es lo que llovió en estos 3 días en el norte de la provincia, afectando fundamentalmente lo que son estos ríos que mencionaba, el Curileubú, el Neuquén, el Nahueve, el Ileo, Trocomán. Y el Neuquén naturalmente va generando luego hacia la zona confluencia una situación compleja, y allí yo quiero hacer mención, ¿no?, cuando hablamos de Chihuidos, esa obra tan importante que ya está desarrollada en su proyecto ejecutivo, de que seguramente hay que actualizar los montos del presupuesto, pero es una obra muy importante porque es lo que nos garantiza luego aguas abajo, pensar en Añelo, en el Cholar, en San Patricio del Chañar, también en Centenario, Vista Alegre y Neuquén Capital mismo hacia el este, porque la cuenca del río Neuquén tiene un caudal muy importante a partir de esta lluvia y termina afectando, como lo ha hecho por ejemplo en Sausal Bonito. Sausal Bonito también ahí suspendimos las clases de manera preventiva, producto de que en algún momento hubo un 80% de afectación de viviendas y familias en algún punto del temporal. Ahí Fernando Huircareo estuvo llevando adelante un trabajo muy importante. Ayer se hizo la provisión de agua potable en bidones, hasta tanto se pueda recuperar el sistema que ha quedado prácticamente cubierto por el agua del río Neuquén. Así que si bien en términos edilicios las escuelas están en condiciones, más allá de que alguna ha tenido filtraciones o ha tenido también el ingreso de agua en función de algún desborde de algún arroyo o de algún río, la decisión de suspender ha tenido que ver fundamentalmente con esto que te decía, la trama vial por un lado que se está reparando y por otro lado también la provisión de agua potable que no está garantizada, por lo menos hasta dentro de unos días, que baje en los cursos de agua.
Ministro, lo corro un poquitito de tema para hablar un poquitito más en detalle acerca de educación. Un tema inevitable en la agenda de Neuquén en los últimos meses ha sido la situación de los jardines de infantes, donde se han registrado casos de abuso. Creo que es un tema muy sensible, muy delicado, pero que sin lugar a dudas es muy valioso para poder conversar mano a mano con alguien tan importante en materia educativa y conocer, más allá de la situación puntual y de los casos puntuales que evidentemente se estarán tratando como corresponde en los gabinetes y también a nivel judicial, conocer un poco acerca de los protocolos, ¿no? ¿Cómo se maneja una situación como esta cuando un papá siente que ha sido vulnerada la integridad de su hijo y reclama, por ejemplo, que todo el plantel de una escuela sea reemplazado, se generan situaciones tensas, incluso de violencia? ¿Cómo se maneja esto?
Bueno, primero hay una situación que se está dando a nivel nacional, ¿no? Hay varias jurisdicciones que están teniendo situaciones donde hay relatos, manifestaciones de familias respecto de posibles abusos por parte de personal docente, ¿no? Toda la normativa que se venía implementando, por eso es muy buena tu pregunta, porque estamos justamente trabajando sobre eso, hablaba concretamente de indicadores que pueden tener en cuenta las comunidades educativas y fundamentalmente los docentes en su rol respecto de posibles abusos sexuales contra niñas, niños o adolescentes de manera intrafamiliar. Pero la realidad es que no había nada escrito respecto de cómo proceder ante un relato o una manifestación. Y lo digo en estos términos porque la denuncia efectiva se hace o en una comisaría o en una defensoría o en la fiscalía, ¿no? Cuando llega un padre o una madre a una escuela, hace una manifestación o un relato. La directora o quien conduce la escuela no puede tomar una denuncia simplemente porque claro, no corresponde. Si ese relato hay que cuidarlo, hay que considerarlo y por supuesto se tiene que preservar porque es parte de la prueba que posteriormente se puede utilizar en la justicia para comprobar si efectivamente hubo abuso, ¿no?
Y
no,
más aún, lo detengo ahí, esto es muy interesante. O sea, el papá puede hacer el relato a la directora de la escuela y la directora de la escuela es la que traslada la denuncia o la denuncia siempre la tiene que hacer. Esto es muy interesante saberlo porque es cómo tiene que actuar un papá, ¿no?
Exactamente. Ese es el ABC porque no todos conocen sobre derecho penal, no todos conocen sobre leyes. Las leyes se suponen o se presuponen conocidas, ¿no? Pero naturalmente esto no es así, más claro. En todo caso eso cabe a profesionales del derecho, pero el vecino común
no conoce
o aquel que no tiene una especialización en derecho no conoce, inclusive el propio docente no conoce muchas veces cómo poder proceder ante una situación de este tipo. El docente está formado para trabajar en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
Claro.
Por eso es muy importante eso que vos decís, o sea, desde el minuto cero, ¿cómo se tiene que proceder? Y allí es, en principio, como te digo, ¿no? Cuando se relata o manifiesta una situación de esta, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un delito penal. Esto tiene que ser denunciado y allí, por supuesto, quien conduce la escuela puede acompañar al padre o a la madre, a una comisaría, a una fiscalía o a la defensoría para hacer la denuncia efectivamente. También esto se puede hacer a través del 102. A partir de ahí, también se dispara una situación interna dentro del establecimiento educativo, porque también los padres, madres que son parte de esa comunidad educativa, ellos entienden que tienen el derecho a conocer la situación desde el primer minuto, ¿no? Con lo cual ahí también hay que hacer un abordaje de cómo se trabaja internamente para que no se produzca un conflicto de mayor escala fundamentalmente desde la lógica del conocimiento de la situación por parte del resto de la comunidad educativa. Luego, la asistencia y el acompañamiento en términos psicológicos, legales, sociales, a las familias de la institución educativa y también al plantel docente. Porque el plantel docente también tiene que ser preservado. ¿En qué sentido? En que es una situación disruptiva dentro de un establecimiento educativo que naturalmente genera un trauma. Y eso tiene que ser abordado técnica y profesionalmente. Entonces, hoy estamos trabajando en un procedimiento de manera conjunta con las defensorías, con el Consejo Provincial de Educación, lo estamos llevando adelante también con el Centro de Atención a la Víctima, con la Fiscalía, hemos mantenido reuniones con todos esos actores. Hoy ya estamos en la parte final de la redacción del procedimiento para que a partir del minuto cero se sepa cuáles son los pasos que se tienen que llevar adelante. También vamos a reforzar el equipo del EAOPIE, que es un equipo interdisciplinario que funciona en el seno del Consejo Provincial de Educación, para poder generar rápidamente una alerta que genere un abordaje en la institución de un equipo interdisciplinario y de esa manera poder canalizar no solamente las denuncias correspondientes, sino también la asistencia jurídica, psicológica a las familias y por otro lado también a los equipos.
Ah, docentes. Eso le iba a preguntar. O sea, la asistencia es hacia dentro del plantel y también hacia la comunidad educativa.
Por
o sea,
supuesto.
La asistencia psicológica también hacia la familia de la presunta víctima del relato que sucede en el establecimiento.
Exactamente, porque justamente los relatos hay que preservarlos y no contaminarlos, como se dice en la jerga judicial, porque los relatos tanto de menores como de las propias familias son muy importantes luego en el andarivel de la justicia.
En la etapa probatoria de lo que sucedió.
Exactamente, que finalmente donde se termina dirimiendo las responsabilidades. Y por otro lado también, por supuesto, el Consejo Provincial de Educación, y esto lo estamos trabajando junto a la presidenta Ruth Flush y a todo el equipo de educación, tiene que ver también con evaluar las responsabilidades. También el Consejo Provincial de Educación tiene sus herramientas, en este caso los sumarios administrativos, para deslindar responsabilidades. Muchas veces se dice, uy, un sumario. Bueno, a la palabra sumario no hay que tenerle miedo en el sistema educativo. El sumario es administrativo y es para deslindar responsabilidades. De ninguna manera un sumario en el Consejo Provincial de Educación puede arrogarse una representación desde el punto de vista judicial que no tiene. O sea, el sistema educativo no condena.
Claro, no es punitivo, es exactamente. Es para justamente establecer quién tuvo la responsabilidad en cada etapa, digamos, ¿no?
Exactamente.
¿Qué rol tiene la ESI acá? Porque se ha hablado tanto de la ESI, ¿no? Y uno tiene la sensación de que justamente la ESI viene a fortalecer esto de que los chicos entienden y saben relatar, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene la ESI según la mirada que usted tiene y qué tanto se está aplicando la ESI en la provincia?
Es fundamental. Hace un tiempo, cuando yo escuchaba cómo se banalizaba el tema, ¿no?, y cómo se politizaba el tema, es muy triste, porque educación sexual integral necesitamos todos, desde muy chiquitos y en nuestra etapa de adolescentes y en nuestra etapa de juventud.
Creo que fue la falta de ESI la que generó el contexto en el cual se viven hoy las generaciones más grandes.
Exactamente, exactamente. Y esto es un tema ya desde hace unos años y tenemos que abordarlo con absoluta profundidad. Por eso yo les agradezco tocar este tema, porque es muy importante hablarlo. Eso es clave. Porque estamos hablando de nuestras niñeces, adolescencias, juventudes, y naturalmente ellos necesitan las herramientas tempranas para poder detectar determinados indicadores para poder hablar, poder expresarse. Y en función de eso, el ámbito de la escuela es clave, y está lejos de cualquier polémica política, porque la escuela, y esto lo tenemos que entender en nuestra sociedad, la escuela es la primera institución organizada del Estado, en cualquier territorio. Vos vas a Pailamenuco, en San Martín de los Andes, que es una zona rural que está inserta en una comunidad mapuche, donde tenés una escuela. Pilpil, la escuela 155, Lago Hermoso. Cuando uno va camino por Siete Lagos, camino entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura.
Sí, tenés Catanlil. La escuela 320.
O sea, tenés, bueno, la zona urbana de Neuquén Capital. O sea, digo, Nosotros tenemos más de 800 establecimientos educativos en la provincia de Neuquén, donde llegar con esta herramienta potente para que nuestras infancias y adolescencias y las familias, porque es muy importante también que las familias se puedan involucrar. O sea que hay que avanzar y seguir con este esquema de educación sexual integral desde educación a todas las familias neuquén.
Y hemos llegado con la ESI a todas las escuelas, porque la polémica era también si de verdad la ESI se aplicaba como se tiene que aplicar en todos los establecimientos.
No se ha llegado a todas. Esto también es importante. ¿Y
de qué depende?
Bueno, depende justamente de que hablemos, de que esto sea abordado como lo estamos haciendo hoy en esta entrevista, en las jornadas institucionales, también en las jornadas con papás, con mamás, hacer actividades lúdicas, actividades que con los cuales podamos llegar, talleres, capacitaciones. Hay que profundizar en este tema.
Un último tema para ir cerrando la entrevista. Desde ya le agradecemos el tiempo porque ha sido una entrevista amplia y extensa. Pero un tema muy delicado también es el aniversario de lo que sucedió en Aguada San Roque, ¿no? Se cumplen 2 años, hay un proceso judicial en marcha, pero también ha habido este año alguna situación compleja con algún establecimiento en la ciudad de Neuquén, con alguna caldera que tenía problemas. ¿Cómo se maneja este tema? El tema de la seguridad en las escuelas para evitar este tipo de episodios, ¿no? Más allá de la cuestión de Aguada San Roque, que fue tristísima y que tiene su proceso judicial en marcha, ¿no?
Sí, un hecho triste, lamentable, ¿no? Donde fallecieron 3 personas. Se está trabajando ahora ya en un proceso de recuperación del edificio original de la escuela de Aguada San Roque, la 144. Hoy está funcionando en una escuela modular. Nos queda muy poco ya para terminar aquellas obras previstas en su edificio general. La comunidad está pidiendo volver a su edificio. Y por otro lado, también ser claros en esto, ¿no? Dificultades desde el punto de vista de la infraestructura el sistema educativo tiene. Para que ustedes tengan una idea, hoy el sistema educativo tiene 30 inmuebles alquilados, producto de un crecimiento notable de la matrícula, no solamente por lo que hace el crecimiento vegetativo de la provincia de Neuquén propiamente dicho, sino también con la cantidad de familias que están llegando a la provincia de Neuquén con sus hijos, y naturalmente la escuela pública es la que termina absorbiendo esa matrícula, ¿no? Más de 600, tenemos 695 edificios escolares, de los cuales, como te decía, 665 son del gobierno provincial, o sea, son propiedad de los neuquinos, son propios. Los otros 30 son alquilados, y allí la inversión que se está haciendo es una inversión muy importante. Por supuesto, venimos de atrás con este tema, pero respecto del capítulo de mantenimiento escolar también hay que ser claros. En la escuela 354 se vivió una situación clara, donde el peritaje dijo y planteó claramente que se había colocado un trozo de 60 centímetros sobre la cámara de combustión de una caldera. Esto es lo que ocurrió.
Un trozo de madera.
Un trozo de madera. Esto es lo que ocurrió.
O sea, fue un sabotaje, podemos decirlo así.
Exactamente. Esa caldera funciona hasta 200 grados centígrados. Y no hay ninguna posibilidad. No es una herramienta que utilice un operario para mantener. Una cosa es que te quede un destornillador o que se te caiga accidentalmente una pinza. Otra cosa es que aparezca un trozo de madera a 60 centímetros, el cual fue introducido por una tapa que fue retirada en su momento, ¿no? Pero bueno, más allá de esa situación, hay situaciones imponderables que se van dando dentro de los establecimientos educativos, producto de que son edificios por los cuales transitan miles de personas diariamente. Claro. Y esto, como pasa en nuestra casa, se nos puede romper el termotanque, la cocina, se nos puede romper un flotante de un tanque. O sea, pueden ocurrir distintas situaciones que, de alguna manera, esas incidencias son cargadas en un sistema digital que tenemos en línea, en tiempo real, que es denominado SIDMA, donde los propios directivos van cargando esas novedades. Luego las empresas que realizan el mantenimiento también cargan las novedades, con lo cual eso está no solamente con la hora correspondiente, sino también con la intervención que se llevó adelante. ¿Nos queda por hacer? Sí, nos queda mucho por hacer.
O sea, se rompe un vidrio, el directivo carga en el sistema y viene una empresa en algún momento, digamos, 5 días, cuando sucede, viene a reemplazar el vidrio.
Exactamente. Hoy tenemos en la ciudad de Neuquén 3 empresas de renombre que están trabajando todo lo que hace al sistema de calefacción. ¿Había problemas? Sí, claro que había problemas. Y nosotros fuimos los primeros en reconocerlos, de hecho. De hecho, estamos en un proceso de recambio de calderas, porque hay equipos que tienen entre 20 y 25 años, o sea, desde que fueron inaugurados los establecimientos educativos, con lo cual estamos en un proceso de recambio de calderas, estamos en la ampliación de secciones de calefacción, también hemos contratado un servicio que se ocupa de la verificación de los sistemas eléctricos de las escuelas, que también tienen su uso, su desgaste, o sea, hoy se está haciendo un trabajo profesionalizado. Nos quedan cosas por hacer, sí, la inversión hoy en materia de infraestructura calculada en el presupuesto provincial es de 13.500 millones de pesos, se están ejecutando obras nuevas por 6.000 millones de pesos, hay una inversión de más de 2.700 millones de pesos en mantenimiento escolar y calefacción, y por otro lado también hay que decir que en lo que va de los 8 años de gestión se van a terminar inaugurando más de 170 edificios escolares, estamos en ejecución de la EPED número 23 en Añelo, un edificio nuevo con una inversión de 1.600 millones de pesos, la EPED 25 de Plotier ya se licitó con una inversión de más de 1.850 millones de pesos. Hemos solicitado al Gobierno Nacional también la concreción del edificio propio para la EPED número 24 en Rincón de los Sauces. O sea, se está haciendo un trabajo muy importante en materia de infraestructura y mantenimiento, pero como bien decía, ¿no? 695 edificios escolares por los que transitan. Y escucha estos números. Sistema Público Educativo de Neuquén. 203.000 estudiantes, el 84% de la matrícula de estudiantes en la provincia de Neuquén concurre a la escuela pública, solo el 16% a escuelas privadas, 27.000 docentes, 7.000 auxiliares de servicio. Si eso lo multiplicamos por una vez y media cada padre, estamos hablando de que más de 400.000 personas están ligadas directa o indirectamente al sistema educativo sobre una población de 740.000.
Ese es el tamaño de la comunidad educativa pública en Neuquén.
Así es.
Te agradecemos, le agradecemos muchísimo la visita al piso y la amplitud para poder dialogar. Estamos conversando con el ministro de Gobierno de Educación de Neuquén, Osvaldo Giancafilo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y buen día a la audiencia.
Tenemos tanda en Voz al Aire, nosotros estamos juntos hasta las 10 de la mañana, así que no te muevas del diario.